Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como siempre, me acompaña Sebastián Carmona. ¿Cómo estás, Sebastián?
Carolina, muy bien. Aquí desde casa todavía, juicioso, cumpliendo con ese compromiso que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos de Medellín y colombianos y habitantes del mundo donde todavía se encuentra activa esta cuarentena para poder facilitar que llegue más rápido el regreso a nuestras labores cotidianas. Vamos con esa frase del día. Aprende de ayer, vive para hoy, ten esperanza en el mañana. Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene sus propios motivos para existir. Albert Einstein, físico alemán de origen judío, nacionalizado, después suizo, austriaco y estadounidense.
Muchísimas gracias, Sebastián, por esta frase. En el programa de hoy, cumpliendo juiciosamente con la instrucción del Gobierno Nacional, cuya decisión fue la de extender la cuarentena hasta el 25 de mayo de este año, continuamos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom. En esta oportunidad, conversaremos con Freddy Alzate, docente de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, acerca de cómo las artes visuales pueden ser disfrutadas y enseñadas a través de la virtualidad. Nos contará cómo ha vivido este tiempo de confinamiento obligatorio y qué tipo de estrategias ha diseñado para encontrarse con sus estudiantes.
Y en nuestra sección La Nota, les presentaremos las últimas tres de las cinco lecturas sobre la danza en la voz de la bailarina y gestora cultural Catalina Piedrahita. Estas lecturas buscan evocar a la reflexión, la crítica y el enriquecimiento de conceptos en torno al movimiento danzado del ballet. Precisamente, el Consejo de Danza de la Ciudad de Medellín quiere invitar a todos nuestros oyentes a participar de la Danzatón por Medellín, que se realizará el próximo viernes 15 de mayo. Este evento busca solventar, en alguna medida, las necesidades manifestadas por la comunidad danzante de la ciudad.
Entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, se realizará una maratón de actividades dancísticas de manera virtual, donde intervendrá el sector de la danza local, la empresa privada y los organismos gubernamentales, con el ánimo de favorecer y apoyar a bailarines y profesores ante la contingencia del COVID-19. El dinero que se recolecte será distribuido de forma equitativa entre aquellos actores del sector que se encuentran actualmente en estado de vulnerabilidad y necesidad extrema. Personas que viven únicamente de la danza, tales como bailarines y profesores independientes y de compañías, escuelas, academias, que no reciben ingresos por otras fuentes laborales y que viven o trabajan en Medellín.
A través de la página en Facebook del Consejo de Danza, se realizarán clases virtuales y puestas en escena de diversas manifestaciones de danza y baile. Igualmente, se tendrá participación de algunos artistas locales que con su especial talento y carisma animarán a los espectadores a vincularse a la Danzatón por Medellín. Los aportes monetarios se pueden hacer a través de consignación a la cuenta de ahorros Bancolombia número 420-945-220-85. Repito nuevamente la cuenta. Cuenta de ahorros Bancolombia número 420-945-220-85. 85, a nombre de la Corporación Vía Libre Arte Colombia, o también pueden vincularse con aportes en especie.
Las donaciones en especie pueden llevarlas el día 15 de mayo entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde a dos espacios de Medellín. Uno es la Corporación Vía Libre, ubicada en la transversal 39, número 76, en el barrio Laureles. Corporación Vía Libre. Los datos se pueden comunicar al celular 313-685-3378, 313-685-3378. O también pueden dirigirse al Teatro Pablo Tobón Uribe, ubicado en Medellín, en el teléfono 239-7500.
Para mayor información pueden comunicarse con Camilo Maldonado, presidente del Consejo de Danza Municipal, al celular 313-685-3378 o escribir al correo electrónico consejodanza.medellin@gmail.com.
Recuerden, Danzatón por Medellín, el próximo viernes 15 de mayo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vincúlate y disfrútala a través de la página de Facebook del Consejo de Danza de Medellín.
En el tintero.
El pasado 5 de mayo, en la locución presidencial, el gobierno de Colombia tomó la decisión de ampliar la medida de aislamiento preventivo obligatorio hasta el 25 de mayo, debido al aumento de casos de COVID-19 en el país.
La noticia llega a la par de la posibilidad de reactivar la economía en 890 municipios del país que hasta la fecha no reportan ningún caso de coronavirus y que se han visto afectados por cuenta del confinamiento ordenado desde el 24 de marzo.
El panorama no es muy alentador para diferentes sectores de la sociedad que propician las reuniones en masa, contacto social estrecho y desplazamientos como el turismo, los restaurantes, el entretenimiento y la educación.
Toda esta situación ha causado que los docentes, estudiantes, administrativos y comunidad en general que frecuentaba nuestra Facultad de Artes se replantee y piense en nuevas maneras de aprendizaje. El día de hoy queremos abordar el arte desde la virtualidad, más concretamente desde las artes visuales, y con el maestro Freddy Alzate, docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, hablaremos acerca de cómo recibir e impartir clases, además de intentar trabajar y vivir de este arte en tiempos de pandemia.
Bienvenido, profesor Freddy. Muchas gracias por aceptar esta invitación al programa Horizontes. ¿Cómo ha pasado usted este tiempo de confinamiento obligatorio preventivo?
Buenos días a los radioescuchas. Pues estos tiempos han sido extraños. Las temporalidades definitivamente cambian y el orden de prioridades también. Sin embargo, pues tengo la fortuna de que, digamos, en el espacio de la creación, a veces los modos de pensar se convierten también en modos de hacer que no implican necesariamente, digamos, la producción de algo físico, ¿cierto? En esa línea, pues también he ido mirando los cursos que tengo a cargo en el Departamento de Artes Visuales de la universidad, buscando cómo generar espacios de fortalecimiento del pensamiento crítico, dadas las circunstancias, pues, donde precisamente la imaginación está confinada, pero hay que buscarle como una línea de fuga, y pues las didácticas que he estado revisando a la luz de las nuevas tecnologías que hemos visto necesarias para poder generar esos encuentros en las clases, pues han ayudado, digamos, a continuar esos procesos de pensamiento con respecto a la práctica artística. Obviamente el hacer se ha visto limitado, pero creo yo que ahí se van acumulando unas pensamientos, ¿cierto? Desde el pensamiento proyectual se idean también posibles propuestas, avances de investigación, creación. Entonces, en eso pues me ocupo en estas semanas, y creo que va a tomar unas semanas más, buscando que no se frenaran los procesos de manera abrupta. Se ha dado continuidad en lo que es posible, ¿cierto? Sobre todo en el campo de la investigación, pues, que apoya los procesos de producción y de creación en artes.
Profesor, justamente, ¿cuál fue esa sensación que desde el anuncio de la suspensión de actividades presenciales y cierre la universidad, qué fue lo primero que se le pasó por la mente, qué fue lo primero que pensó?
Bueno, pues es como algo un poco impensado. Creo yo que pareciera más una situación localizada en el espacio de la ficción, pero pues nos tocó vivirlo. Pues no, la verdad, estaba muy tranquilo. En principio hubo cierto acomodarse, digamos, en este confinamiento. De pronto hubo hasta algo de felicidad, ¿cierto? Poder dedicarme a unas lecturas que tenía pendientes, avanzar en procesos de sistematización de mis propios procesos, que a veces, pues, precisamente lo urgente no da espacio para lo importante. Digamos que las primeras semanas fueron de un encuentro, ¿cierto?, introspectivo con los procesos, pero también obviamente con lo cotidiano, porque es algo que se vuelve muy visible, digamos, en estos momentos, ¿cierto? El habitar, el estar, ¿cierto?, el encontrarse consigo mismo ha sido como bien interesante, y creo yo pues que en esta dimensión sensible que nos ocupa el arte, pues eso también tiene unas cosas positivas, ¿cierto? También hay que ponerle buena cara a las situaciones. Sin embargo, para mí, como para cualquier ciudadano del mundo, yo creería, pues es complicado, dado que no estamos acostumbrados a esta situación donde se limita precisamente la movilidad en un territorio amplio y queda uno limitado a un territorio virtual, ¿cierto? Donde uno puede navegar y fugarse, por supuesto, pero pues obviamente el cuerpo físico sí queda como contenido. Hay una experiencia ahí de choque fuerte, pero pues también hay que tomar las cosas con calma y asimismo transmitirle esto a los estudiantes, es lo que he intentado hacer.
Profesor, pedagógica y técnicamente hablando, ¿a qué retos se ha visto enfrentado usted?
Bueno, aprender, el manejo de aplicaciones que permiten sistematizar procesos creativos ha sido como lo más importante, ¿cierto? Encontrar herramientas precisamente que permiten en tiempo real, pero de manera virtual, revisar carpetas digitalizadas o ciertas aplicaciones que permiten alojar vídeos, imágenes, fragmentos de textos, un conjunto también de hiperlinks, ¿cierto? Ha sido pues como un reto considerable, digamos, en estos tiempos, y también, digamos, las formas de construir material pedagógico de manera sincrónica, pero que a veces no se puede, ¿cierto? Entonces, también cómo aprender a grabar ciertas sesiones ha sido pues como un aprendizaje valioso. Yo creo que también queda un material ahí distinto, porque uno está más acostumbrado a tener archivos audiovisuales que en la presencialidad, en la cátedra directa, pues le sirven a uno de apoyo, pero ahorita esto nos ha llevado a construir un material casi que autónomo, ¿cierto? Que el tiempo, que el estudiante lo pueda ver, digamos, en otro momento y que cumpla con presentar, referenciar, ¿cierto? E ilustrar también los problemas, los objetivos que tiene cada curso en las etapas que se van desarrollando. Se sacrifican cosas, por supuesto. En el arte, mucha de la reflexión parte del hecho plástico, desde la praxis, por supuesto. Acá empezamos a entrar más a un espacio del pensamiento proyectual, ¿cierto? Idear, imaginar, presentar, ilustrar las propuestas. Y entonces, desde allí hemos aprendido también a considerar cómo se pueden generar avances, ¿cierto? Para no quedarnos pues esperando una presencialidad que cada vez la vemos un poco más lejos, ¿cierto? Entonces ha sido un virar, pero que creo que si comprendemos que el arte hoy no es solamente la ejecución, ¿cierto? El hacer, podemos en los cursos, o bueno, yo lo he constatado, ¿cierto? Ha habido un progreso, ¿cierto? En cuanto a la configuración, construcción o el apoyo al pensamiento crítico del estudiante, desde lo que permiten precisamente estas herramientas virtuales. Hay cosas positivas, por supuesto, hay unas maneras de sistematizar distintas. El artista está muy acostumbrado a la bitácora física, sin embargo, tenemos también muchos estudiantes que ya son más digitales, y esto nos ha llevado es como a que todos nos entremos a manejar esos dos formatos, ¿no? Para poder socializar y compartir procesos.
Justamente entonces usted nos brinda una mirada muy desde lo pedagógico y como docente, pero hemos visto en reuniones con el decano y comentarios en redes sociales, los estudiantes de la Facultad de Artes se han notado un poco angustiados con todo el desarrollo y avances de las clases y aún más las evaluaciones. ¿Qué opiniones tienen los estudiantes acerca de la educación virtual?
Bueno, yo creo que, bueno, en el departamento yo tengo a cargo materias de investigación creación, digamos que se ha dado avance en lo posible, en lo que es la fase de investigación y experimentación. La concreción formal, pues, se ha visto muy sacrificada, por supuesto. Yo creo que esta situación ya de entrada deja unos sacrificios académicos importantes. La pugna ahorita es cómo intentar que no todo el tiempo sea perdido, ¿cierto? Hay muchos estudiantes que de manera autónoma han seguido sus procesos, se han aprovechado incluso estos tiempos como introspección para fortalecer conceptos, buscar con más calma, digamos, información que aporte a sus investigaciones. Pero las condiciones, digamos, de la vida diaria también han llevado a que algunos estudiantes no logren encontrar, digamos, esos espacios para poder avanzar en sus procesos. Entonces, Lo cotidiano, pues es en principio a veces una gran dificultad para los estudiantes, pero en la mayoría de nuestros cursos, o en los que tengo a cargo por lo menos, pues hemos intentado dejar en punta todos los procesos para que ya se pase, digamos, a la ejecución o conclusión formal, y algunos estudiantes de buena manera han aceptado esto. Pero también tengo estudiantes que están súper ausentes y uno puede comprender las dificultades por las que pueden estar atravesando ahorita, desde tensiones familiares hasta la misma situación de estrés que genera, digamos, para la sociedad este confinamiento, y quizás algunos también tienen dificultad de conectividad, en fin. Algunos, digamos, no ven, digamos, la posibilidad de avanzar en sus procesos y no tienen herramientas y materiales y los talleres de la universidad que en algunos casos permiten desarrollar ciertas propuestas. Pero aquí se trata un poco de mediar en las posibilidades y buscar avanzar en lo posible, ¿cierto? Con las personas que también estén en actitud y en posibilidad, porque yo creo que aquí se trata de ambas cosas, ¿sí? Son dificultades, sí, pero muchos han logrado superarlas, otros obviamente han quedado como en stand-by y pues es comprensible, y luego veremos cómo se van a actualizar estos procesos.
¿Qué medidas ha adoptado para continuar su trabajo desde casa, profesor?
Bueno, yo tengo la fortuna de que tengo aquí en casa un mini taller, ¿cierto? No puedo asistir como al espacio principal de taller, pero he podido, digamos, a pequeña escala avanzar en cosas, pero también como lo podemos ver en la práctica contemporánea, a veces uno le toma más tiempo idear un proyecto, referenciarlo, construirlo, argumentarlo, que ejecutarlo. Es mi caso, por ejemplo, a veces puedo tomar 1 o 2 meses proyectando todo y ya en la ejecución son 2, 3, 4 semanas. Entonces, ahorita mismo estoy enfocado en nuevos proyectos y estoy en toda esa fase preliminar de indagación, de referencia bibliográfica, de bocetación, ¿cierto?, de construcción. Entonces, pues, yo no siento que haya habido en esa línea por lo menos una ruptura. Entonces, pues, en mi caso particular ha sido chévere también poderme concentrar. Es similar a lo que he experimentado en algunas ocasiones cuando he tenido residencias artísticas, donde vos vas a un espacio en otro país o en otra ciudad y tenés como el 100% del tiempo para dedicarte a idear un proyecto. Hoy mismo me estoy sintiendo como en esa situación, pero pues teniendo de paralelo pues la angustia generalizada que tenemos en la sociedad por la situación que estamos viviendo, pero a veces logro abstraerme de eso y avanzar en esos procesos.
Justamente la siguiente pregunta, profesor, iba enfocada en eso. ¿Podría decirnos brevemente cuáles han sido esos aprendizajes a nivel personal y profesional en este tiempo de cuarentena?
Bueno, como artista yo creo que estamos siempre nutriéndonos del mundo que nos tocó vivir, la época en la que precisamente estamos experimentando este mundo. A mí definitivamente también me está cruzando bastante. Particularmente hay conceptos de mi trabajo que tienen que ver con la utopía y la distopía. Entonces, esta experiencia de alguna manera está nutriendo esas reflexiones que he tenido en varias propuestas, porque siento la utopía muy presente hoy por hoy, ¿cierto? Esta cosa que nos tomó de sorpresa y que no la veíamos venir como tan claramente, ¿cierto? Entonces, pues en lo personal me está cruzando, por supuesto, también esta situación. Mi trabajo también está muy en reflexión sobre nociones de territorio, ¿cierto? Formas de habitar, formas de relacionarnos con las personas en las comunidades, en fin. Entonces, en lo personal, esto me ha generado, pues puede sonar raro o insensible, pero también es como una forma de hacer trabajo de campo. De hecho, he estado colectando información desde la web, imágenes, estaba haciendo archivos digitales, no sé, cosas que van quedando en una bolsa, digamos, donde uno va teniendo un acervo de elementos, signos, y que de pronto resultan en algo, de pronto derivan en una propuesta, o puede que no. Sin embargo, es una manera que tengo para ir registrando también la experiencia a partir de las imágenes que me impactan, porque yo siento pues que hoy por hoy también bastante desde lo visual va a construir una cultura en lo visual, perdón, que nos va a determinar también una experiencia y posteriormente unas reflexiones. Y en el caso, no sé, podría dar lugar también a propuestas futuras que traduzcan esta experiencia que estoy teniendo hoy.
¿Cree que la academia estaba preparada para algo así? ¿Se había abordado en algún momento opciones de virtualización para las clases de artes visuales?
Creo que la academia hace rato está en función de eso. Pues de hecho los programas virtuales existen hace varias décadas, ¿no? Ya que si es generalizado, como está tocando hacer ahorita, pues no. Se había digamos, ciertas áreas de conocimiento estaban más en la vanguardia, digamos, de esos procesos académicos virtuales, otras no tanto. En lo particular en el departamento, incluso ya estábamos adelantando un proyecto, se llamaba Avatares, que precisamente buscaba construir un sitio web donde íbamos a alojar todos los procesos curriculares y está basado en el apoyo a la presencialidad. Entonces fue muy particular porque ese proyecto inició finalizando el año pasado y en este momento estamos construyendo ese espacio a la vez que lo estamos teniendo que aplicar. Es decir, estábamos pensando en generar unas estrategias que íbamos a implementar en próximos semestres, pero ahorita mismo por la contingencia nos ha tocado ir construyendo e ir experimentando a la vez, precisamente revisando cómo en los procesos de creación se puede dar un apoyo a la presencialidad. Que si estábamos preparados, yo creo que no suficientemente, pero creo que dentro de la filosofía de la universidad y pues teniendo en cuenta que hay un departamento importante con unas acciones importantes que se llama UDA, pues yo creo que la universidad se estaba preparando, pero no a un ritmo cierto como lo demanda la situación que estamos viendo hoy, o por lo menos no con unos resultados generalizados, digamos, en todas las universidades académicas como los está demandando la situación hoy con el cierre total de los campus universitarios y con trasladarnos totalmente hacia los espacios de encuentro virtuales.
Profesor, ¿cómo cree usted que los artistas podrían aprovechar esta contingencia para beneficio propio y social?
Bueno, el sector de la cultura creo que es uno de los más afectados, precisamente se ponen en orden jerárquico las necesidades de la sociedad, pues la experiencia estética a veces es lo que llega al final de un montón de cosas que habría que suplir antes. Ahí entramos en una crisis compleja del sector en todo sentido, desde los espacios de circulación, del comercio, académico también. Crea preguntas importantes, con retos muy importantes. Sobre, nada más esta mañana estaba escuchando, leyendo un artículo del presidente de Francia enunciando pues como que la cultura tenía que reinventarse. Yo creo que sí, pues ya ahorita mismo viendo que los museos están gravemente afectados, los espacios precisamente donde se construyen estas experiencias estéticas, hacia donde están dirigidas muchas de las acciones de los artistas, pues creo que se tienen que reinventar, dadas esas circunstancias, o por lo menos diversificar, ¿cierto? Ya de pronto hay que considerar otras formas.
Profesor, hace poco mencionaba usted el papel y la intervención que han tenido las personas que están a cargo del programa UDA. Precisamente, ¿qué herramientas y técnicas desde su conocimiento podría recomendar a los estudiantes y docentes para continuar recibiendo e impartiendo clases? ¿Y cuáles recomienda estudiar a profundidad para utilizar?
Bueno, pues Zoom tiene unas... Yo venía trabajando ya con Classroom, me parece que tiene unas herramientas importantes para uno tener un espacio, digamos, curricular, donde alojaba tanto los contenidos del curso como las actividades que iban desarrollando los estudiantes. Era un espacio de sociabilidad importante. Yo no creo que muchos docentes de la universidad ya veníamos utilizando un Classroom. Sin embargo, ahorita hemos buscado otros espacios más versátiles que permiten otro tipo de comunicabilidad. Pues no he ensayado todos, me he ido como a los que más necesito. Por ejemplo, Padlet es uno que me ha servido porque construye unos como unas especies de escritorios donde el estudiante de manera rizomática puede localizar, es como si fuera un escritorio, entonces ellos ponen ahí referentes, avances, bocetos, links o hiperlinks, ¿cierto?, a sitios web donde puedan tener alojados videos o páginas que los estudiantes, algunos ya tienen sus páginas, sus sitios web o WordPress, ¿cierto? Entonces, en particular, eso me ha servido bastante para poder entrar y navegar por sus procesos de creación. Y creo que varios colegas también han usado plataformas similares, ¿cierto?, de uso libre o por lo menos gratuito hasta cierto límite de información. Eso es lo que podría recomendar. Zoom me parece que ha tenido unas ventajas altísimas cuando se hacen foros para también interactuar y compartir cierta información, pero no me puedo pues tampoco poner como el más experto, no lo soy la verdad.
¿Qué se espera que suceda a corto y mediano plazo en materia artística y cultural en el área de las artes visuales de la ciudad de Medellín?
Pues a corto plazo que los artistas logren superar estas circunstancias tan complejas, que no desistan en eso, porque ya de entrada hay que considerar que el arte pues de alguna manera no es fácil, digamos, ser profesional en artes en en muchas de sus ramas, ¿cierto? Yo diría que en primera instancia es esperar que la gente no pierda, digamos, la fe en el arte, en la posibilidad de construir experiencia estética, porque yo creo que el arte también es una forma de vida y si uno está convencido de eso, pues también puede proyectar y generar experiencia en otros, ¿cierto? Pues para mí, desde lo ideal, estaría esperando eso. A largo plazo, no sé si esto nos lleve también a nivel de las instituciones a replantear precisamente esas relaciones de la institucionalidad con los artistas de todos los niveles, ¿cierto? Empíricos, artesanos, gestores, trabajadores en comunidad, docentes artistas o quienes viven solo el arte, ¿cierto? Hay que revisar cómo se pueden seguir o articulando mejor o fortaleciendo las redes que existen o incluso ideando unas nuevas que sean más eficaces para hacerle frente a situaciones como las que se están viviendo hoy. Creo yo que las instituciones, pues, digamos, que están a puerta cerrada ahorita mismo, ya están generando formas de estar activas, perdón, de estar en contacto con los públicos. He visto bastantes videos, por ejemplo, para citar nuestra ciudad, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Antioquia, e incluso el Museo de la Universidad también lo está haciendo, promoviendo, digamos, desde la virtualidad, los contenidos que ahorita mismo están alojados en sus salas cerradas, ¿cierto? Seguramente, si ellos siguen con esta cultura, digamos, de lo virtual, se van a seguir construyendo más material audiovisual y pensar que de pronto esto puede no solo conectar con los públicos locales, sino que también de pronto es una forma de conectar con públicos en todo el planeta, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que seguramente esto va a generar unas acciones más decididas, ¿cierto?, a esos espacios virtuales, donde también de manera intersubjetiva se puede tener una experiencia estética.
Agradecemos muchísimo al maestro Freddy Alzate por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes y esperamos tenerlo nuevamente en este programa, hablando sobre todo desde las artes visuales, los avances y demás proyectos que se gestan para la ciudad y, por supuesto, desde la Facultad de Artes.
Gracias por la invitación al programa, les deseo un buen domingo a los radioescuchas y para cerrar me gustaría pensar que esta crisis, como ha ocurrido en muchos momentos de la historia del arte, genere una revolución de pensamiento y de experiencias estéticas y que esto también traiga cosas que nos impresionen de una manera positiva.
La nota. Lo que esperamos de los jóvenes. La danza es un arte en que tradición y renovación son dos categorías ineludibles para su desarrollo y grandeza. Por eso, su futuro depende en gran medida de los jóvenes que han escogido esta profesión, tan hermosa como exigente, tan gratificante como sacrificada. La experiencia que se atesora en aquellos que llevan muchos años en el oficio es imprescindible para sustentar la tradición y asegurar, con el alto dominio de los principios técnicos y los conocimientos artísticos y teatrales, una base sólida para el futuro. Por su parte, a los jóvenes corresponde desempeñar un papel fundamental en un arte cuyo esplendor tiene como base primaria la fuerza física y la dinámica corporal. Los jóvenes son además el imprescindible relevo, y en la medida en que las generaciones anteriores sean capaces de transmitirles sus experiencias y en que ellos sepan recibir esa herencia con respeto y creatividad, podremos con esa unión garantizar un luminoso porvenir para la danza. Es por eso que hoy, día en que mundialmente se enaltece este arte, deseo dirigirme de manera especial a los jóvenes bailarines, tanto a los estudiantes de danza como a quienes dan los primeros pasos en su carrera profesional. Un joven bailarín debe enfrentar la vida con honestidad artística y personal, en sus metas, en el trabajo incesante para conquistar el dominio de su cuerpo y adquirir el conocimiento de las formas expresivas. No puede engañarse a sí mismo, ni tratar de engañar a los demás. No puede darse tregua, ni hacerse concesiones. Es preciso que esté consciente de sus responsabilidades y que sea él mismo, en primer término, quien se las imponga. Un joven artista no vive solo para sí y debe tener respeto y aprecio por todo lo creativo que hicieron o hacen los demás. El talento es un don muy frágil que generalmente necesita de circunstancias favorables para su desarrollo. Pero los principales factores que hacen que ese talento se logre están en el propio individuo. La falta de disciplina, de perseverancia, en resumen, la falta de un carácter o de una verdadera vocación pueden frustrar el más promisorio talento natural. Y narración de Catalina Piedrahíta.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ArtesUDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad y cuídense todos.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.